Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Franjiverdes. Son las 2 y 14 minutos de la tarde y hasta las 3 en directo desde Radio UMH toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un saludo a Antonio Chávez y de Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Titulares. Escuchamos la rueda de prensa que el presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre, ha dado hoy ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del club. Previa del ilicitano Mallorca B con las palabras de Vicente Mir. Agenda de fútbol base y secciones para este fin de semana. Y Antonio Javier Pamies firma hoy la libreta. Mucho que contar y que escuchar en este Voces Franjiverdes, 50 minutos por delante para hacerlo con sus protagonistas. Ahora unos consejos y enseguida toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en el 99.5 de la FM y online en radio.umh.es. No se lo pierdan.
El Elche Club de Fútbol te recuerda que puedes obtener tu pasaporte franjifiel en cualquiera de nuestros comercios adheridos. Rellena tu pasaporte con tu consumo habitual y consigue fantásticos regalos. Balón oficial firmado, sudadera, reloj y muchas cosas más. No te quedes sin tu pasaporte franjifiel. Franjifiel, tu fidelidad suma puntos.
Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of
las 2 y 17 minutos de la tarde de este viernes, arrancamos en Voces Franjiverdes hoy con la intervención en rueda de prensa del presidente del Elche Club de Fútbol, José Sepulcre Cobes, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa para dar detalle ante los medios de comunicación y ante toda la masa social de la situación económica, deportiva y en todos los aspectos del club. Situación que empieza por la consecución de un préstamo que asegura la viabilidad y el futuro del Elche Club de Fútbol, tanto en primera como segunda división, y muchos otros asuntos que el presidente José Sepulcre ha explicado en esta intervención.
Me hubiera gustado hacer esta comparecencia mucho antes, pero realmente no ha sido posible, puesto que sabéis que cuando se ha adelantado una serie de noticias en la prensa, pues afortunadamente Antonio Rocamora y yo estábamos de viaje fuera de España, nos estuvimos toda la semana pasada, y esa ausencia hizo incluso esta semana también, y ha hecho que la haya podido comparecer antes. No ha sido todo el motivo de no estar aquí presente y haber dado las explicaciones que quizás habiendo dado antes se hubiera generado todavía mucha menos polémica, pero por motivos evidentemente físicos ha sido imposible. Bueno, la consecuencia de esos viajes, evidentemente, incluso como alguien ha ido por ahí, parece que estar fuera de España a veces de placer, pues no, ha sido un viaje de trabajo. Un viaje de trabajo, y afortunadamente creo que fue un viaje de trabajo donde venimos muy satisfechos. Ha sido un esfuerzo, realmente, pero venimos muy satisfechos y muy contentos porque hemos estado trabajando para el Elche Club de Fútbol y para el futuro del Elche Club de Fútbol. Yo me gusta anunciar hoy y quiero anunciar hoy que por fin hemos conseguido firmar una operación de préstamo de 20.500.000 euros a un tipo de interés inferior al 5%. Es una operación a un plazo de 15 años y es una operación que ni hipoteca ni grava ninguno de los derechos del club. Es una operación que se hace con una garantía, con un seguro de cobertura del tipo de la operación crediticia y, evidentemente, con la firma del Elche Club de Fútbol, pero simplemente con la firma del Elche Club de Fútbol. Esta operación permite la viabilidad del Elche, tanto en primera como en segunda división, permite una tranquilidad económica y, evidentemente, lo que siempre hemos buscado es evitar hacer un concurso de acreedores, que hubiera sido una situación fácil, pero siempre en este club se ha tratado de perseguir cumplir con todo el mundo, satisfacer a todo el mundo y ser un club que pueda seguir funcionando cómodamente y con una permanencia en primera división. Y si tuviéramos la desgracia de bajar a segunda división, seguir siendo viables y volver a intentar estar en primera división. Ha sido una operación muy dura, llevamos mucho tiempo detrás de esta operación, pero afortunadamente la hemos conseguido y creo que estoy muy satisfecho de haberla conseguido. A esta operación, evidentemente, ha habido un gran trabajo por parte de todo el mundo. La hemos encabezado Antonio Rocamora y yo. Y también hemos contado con un despacho asesor, un estudio asesor hispano, un despacho de abogados y financieros, y que tiene con relaciones internacionales, está afincado en Murcia, en Alicante y en Barcelona. Y ahora ha sido quienes nos han acompañado en esta operación y, por lo tanto, para mí, felicitar a todos los que han participado en esta operación y haber sacado una operación tan importante para el equipo de fútbol y más en la situación actual donde difícilmente posible hoy en día poder conseguir financiación y mucho menos para clubes de fútbol. Para mí un éxito y, por tanto, muy contento. También quiero abordar un tema importante porque para mí me ha supuesto un daño y, evidentemente, hay dos imputaciones que se hacen, una por el tema de los anexos y otra por el tema de Huacaso. Yo quiero decir que a mí se me puede imputar, pero se me puede imputar por estar defendiendo el Elche Club de Fútbol. Se me imputa por haber estado haciendo la gestión y la defensa del Elche Club de Fútbol. A mí no me dolería que me hayan imputado por algo personal mío o por haber hecho una actuación mala dentro del Elche que se me pudiera achacar a un interés personal. A pesar de todo, yo voy a seguir defendiendo el Elche. Esa es mi obligación y la obligación de los que estamos en este Consejo de Administración. Y, por lo tanto, si por defender los intereses del Elche Club de Fútbol tengo que poner en peligro bien mi patrimonio, mi imagen personal, pues lo siento, ese es un riesgo que tengo, pero lo seguiré haciendo siempre. Seguiré defendiendo los intereses del Elche Club de Fútbol mientras sea presidente de este club. Y creo que no es la forma de ser presidente, sino es para defender los intereses del Elche Club de Fútbol. Eso me llevará a esos disgustos, lo sabíamos, no es la primera vez, me lleva demasiado disgusto de este club y hubiera sido mucho más cómodo haberme ido a casa hace mucho tiempo, me hubiera arriesgado mucho menos mi patrimonio, mi persona, y hubiera estado mucho más tranquilo. Que ahora tengo estos contratiempos, me parece muy bien, pero yo son por defender el interés del Elche Club de Fútbol, no un interés personal mío. Por lo tanto, si ese es un peaje que tengo que pagar, pues lo pagaré y me defenderé, simplemente. La imputación no significa nada, la imputación es un estado procesal donde simplemente se va a defender las garantías de las personas que se le imputa a que puedan ir, declarar y presentar lo que tengan que presentar. Por lo tanto, que tranquilos, ya presentar lo que hay que presentar y creemos que no existe la razón. Y creo que en el tema de Guacaso hay un tema, no puedo hablar mucho de estos dos temas, son temas que están sub iudice, pero quiero dar unas breves pinceladas. El tema de Guacaso, no se vende al jugador, se despide al jugador, al final, por las, lo que sea, una empresa lo vende al Villarreal, tiene su beneficio y el Elche Club de Fútbol no participa en absoluto en nada. Por lo tanto, eso es así y no puedo hablar mucho más. También quiero recordar que en ese momento, aunque realmente la gestión no la llevaba yo, había un consejero delegado que era quien llevaba la gestión, pero lo que está claro es que en el Elche Club de Fútbol no se vende. En el tema del caso del parking, quiero recordar que hace muchos años, en el anterior Consejo de Administración, se le autorizó para vender inicialmente los anexos del campo de fútbol, donde se hace el entrenamiento, y también para la cesión de uso para el aparcamiento de superficie del centro comercial. Eso fue con una finalidad que era hacer un centro comercial. Ese centro comercial, por los avatares de la vida, pues la crisis económica nunca se hizo, nunca se utilizó el aparcamiento porque no había centro comercial, puesto que el aparcamiento era para el centro comercial. Esa empresa que lo tenía, pues al final fue a concurso de acreedores y los bancos se adjudicaron los terrenos que actualmente tenemos, nuestros campos de entrenamiento, y el centro, el derecho de superficie para aparcamiento salió a subasta. Y nosotros cuando vimos que salía a subasta, en los campos de entrenamiento ya hemos conseguido llegar a un acuerdo con Sabadell, y hoy en día no estamos ocupándolos en precario como estaban ocupando antes, teniendo la posesión de los campos y del aparcamiento, lo estaban ocupando con un título de arrendamiento y con una opción de compra. Un objetivo que teníamos era recuperar nuestro patrimonio. Eso se vendió y a mí me enorgullece que hemos podido ir recuperando nuestro patrimonio. Esos campos para Elche son vitales, son campos donde estamos entrenando nuestro primer y segundo equipo, no tenemos otros campos. Y era un objetivo claro conseguir recuperar ese patrimonio. Parecía muy difícil, pero las circunstancias económicas actuales han hecho posible poder volver a recuperar ese patrimonio. Cuando salió de superficie a subasta, pues fuimos a la subasta porque queremos recuperarlo y creo que el único que tenía interés, no digo legítimo, interés y podía utilizar ese derecho de superficie era Elche, que era del Elche Club de Fútbol. Es un enclave dentro de la propiedad de Elche. Elche tenía la posesión, estaba ahí. La otra empresa pujó mucho más, no entiendo el interés de pujar por un aparcamiento de superficie que no sirve para nada ni vale para nada, solamente entiendo ese interés en el sentido de poder negociar desde un punto de presión y de fuerza frente al Elche Club de Fútbol para sacar el mayor rendimiento, y eso es lo que está pasando. Nosotros nunca se nos ha notificado que se remató la operación de venta, la venta judicial, ni tampoco se nos ha notificado nunca que se quiere tener la posesión. La posesión la viene ocupando el Elche desde hace más de 40 años. Una posesión pacífica, sin haber sido interrumpida, y por lo tanto, jurídicamente tenemos nuestro derecho a estar ahí. En el momento que se nos requiera de la entrega de la posesión, pues la entregaremos. Pero como nunca se ha requerido, lo que no vamos a permitir es que vengan unas furgonetas a rayar. Porque este es el derecho del Elche y, por lo tanto, mi obligación es defender los intereses del Elche. Y en ese tema tampoco voy a explicar mucho más, puesto que, como he dicho, es un tema que está sub iudice, pero yo doy la opinión de por qué se hace esa defensa del Elche. Hay otro tema que ha salido también últimamente, que es el tema de Fidel. Fidel es un jugador que viene aquí, le compramos del Recreativo de Huelva, compramos el 60% y el Recreativo de Huelva se queda el 40%. Fidel es un jugador joven con una proyección, aquí hace una buena temporada, pero no tenemos ni una sola oferta de compra de Fidel. A mí me llama el presidente de Huelva y me dice, oye Pepe, véndelo, necesito dinero. Véndelo yo, lo vendes tú o vende a su representante, que tenga la oferta, a mí me da igual. Si voy a vender la oferta, pues se le coge y se le vende, porque pues no se estaba contando mucho con él y podría ser interesante haberlo vendido. Pero cuando empieza la pretemporada, Fidel, ese mismo día, el primer día de pretemporada, aparece con su representante. Su representante aquí. Y me plantea el director deportivo que es que Fidel se quiere ir. Habla con el Córdoba y que aquí no está a gusto, que le faltan minutos, que cree que puede jugar mucho más. nosotros le cedemos al Córdoba, le cedemos al Córdoba y le cedemos gratuito y se hacen cargo de pagar su sueldo. Evidentemente, el Elche tenía una serie de restricciones, que era, en caso de venta, haberle dado el 40%, que no hay ningún problema, pero no lo hemos vendido. Ojalá lo hubiéramos vendido y hemos dado el 40% al Huelva y el 60% al Elche. Es una cesión y, en caso de cesión, en el contrato estaba previsto que el recreativo de Huelva tenía un derecho de tanteo preferente. En caso de que se cediera a un club de la misma categoría, el recreativo de Huelva, hoy por hoy, milita en segunda división y el Córdoba milita en primera. Por lo tanto, no es una cesión a un club de la misma categoría. Y no había ningún requisito más, ni notificaciones, ni nada. Por lo tanto, el Elche, con el contrato en la mano, cumple escrupulosamente lo que había que hacer. Y no hay mucho más. Ese es el tema del recreativo de Huelva. Ojalá hubiera podido explicarlo antes. Nos ha explicado bien. Que si dicen que Fidel tiene contrato con el Huelva, pues no es cierto, no, ¿verdad? A lo mejor tiene un acuerdo con el Huelva. Digo, perdón, con el Córdoba. Nosotros no lo conocemos. Hemos hecho una cesión, Fidel es jugador nuestro hasta el final de esta temporada y cuando acabe la temporada aspira a su contrato en esta casa y me imagino que se buscará pues, la vida como cualquier deportista. Eso en cuanto a lo que está pasando. Yo también me gustaría hacer mención a una serie de cuestiones que tampoco quiero dejármelas fuera, porque parece que, es que esto es todo un desastre, que todo no funciona nada, que la gestión… Oigo ya tantas cosas que, bueno, ya casi voy a preferir no ir nada o no leer nada, porque va a ser mucho mejor. Porque al final lo que hay que hacer es lo que uno cree que es lo mejor para el chico de fútbol y no dejarse influenciar por nada. Yo creo que en el chico de fútbol hay una cosa importante, es un club que está en primera división, se ha apostado por un proyecto a largo plazo, tenemos un magnífico entrenador, el cual hemos renovado 3 años, un entrenador que ha hecho una temporada magnífica, que es el entrenador más glorioso, por decirlo así, más en segunda división, con ese récord de haber sido líderes durante toda la temporada, y lo tenemos aquí, lo tenemos con nosotros, y está contento, y está a gusto, y está trabajando. Yo me siento muy satisfecho. Hemos apostado por una dirección deportiva fuerte, con una estructura similar a los grandes de España, con una gran, donde se pueda ver partidos, jugadores, evolución de jugadores, y donde estamos viendo en este momento más de 600 partidos en lo que va de temporada. Esa estructura deportiva nos va a permitir poder seguir trabajando, viendo jugadores, haciendo grande este club y poder tener jugadores que el día de mañana puedan ser objeto de rivalizarse dentro de este club y tener un beneficio económico que es necesario para un club como el nuestro, no solamente los ingresos típicos, sino tener ese ingreso atípico que puede ser la venta de jugadores. Muchos de los jugadores que tenemos, evidentemente, no lo vamos a negar. Hay clubs que se están interesando por ellos y eso a nosotros nos debe de enorgullecer, que haya clubs que estén interesados por esos jugadores. Ojalá de aquí a final de temporada se sigan interesados los muchos, sino muchísimo más y por más jugadores. Yo creo que la primera plantilla está compitiendo en primera división. Bien, pues como están compitiendo muchos clubs, evidentemente nuestro objetivo era muy claro que esta era la permanencia. Estamos peleando como están peleando 10 clubes más por conseguir esa permanencia. Y vamos a seguir haciéndolo y estoy convencido que lo vamos a conseguir. En cuanto al filial, también he oído que si este filial es mejor o peor que el año pasado. Yo creo que este filial no se trata de ser mejor o peor. Es un filial mucho más joven. Es un filial que está compitiendo en la segunda división B. El filial, como su nombre indica, es para jugadores jóvenes, para sacar jugadores para el primer equipo. Y ese es el objetivo que tenemos en este filial. Creo que están compitiendo muy dinámicamente en segunda B, jugadores muy jóvenes y jugadores con una proyección para el primer equipo. Por lo tanto, tenemos que estar contentos ahí. El resto de equipos, pues tenemos un juvenil, división de honor, tenemos un juvenil nacional, tenemos juvenil autonómico, tenemos cadetes, tenemos club femenino. Y creo que tenemos una estructura deportiva importantísima que ya quisieran muchos clubes. Después tenemos algo que también muchos clubes tienen. Tenemos las secciones en un compromiso con el deporte ilicitano. Las secciones estamos apoyando a otros deportes y a otros deportistas que seguramente sin el Elche Club de Fútbol no tenían ni una sola viabilidad. En fútbol sala que está viajando y que está yendo, y el Elche es el mayor sponsor que tiene. Hay un balonmano Mustang, su mayor sponsor. Y tenemos un baloncesto, voleibol, todo esto, por muy fácil que os parezca, lo está soportando el Elche y está apoyando el Elche. Son disciplinas distintas del mundo del fútbol. Y esto, al final, es favorecer a nuestra ciudad, favorecer a los deportistas ilicitanos. Y el Elche significa que está mucho más enraizado en la sociedad ilicitana. Y, por lo tanto, no creemos que el Elche se vea simplemente como un club de fútbol, sino como una institución que apoya y que defiende a los intereses de Elche y a los deportistas de Elche. Tenemos cruz convenidos que hemos ido trabajando cada vez más y una gran labor por parte de las personas que han dedicado a cruz convenidos. En este momento tenemos prácticamente más de 80 clubs convenidos, no solamente en la provincia de Alicante, tenemos en la provincia de Alicante, en Murcia, en Jaén, en México, en Tenerife y Japón. Eso es curioso, pero también. Pues al final es la marca de Elche, la vamos llevando. Y no me quiero olvidar, evidentemente, de la gran masa social que tenemos. Hemos ido trabajando con una masa social de más de 25.000 abonados, en torno a 25.400 abonados. Muchos presidentes o gerentes de otros clubes siempre me decían: el primer año es muy fácil, el segundo año siempre tienes una baja de un 20% menos de abonados que el primer año. Eso lo decían todos, lo ha hecho muchísima gente. Y puede ser así, pero aquí se ha trabajado por seguir manteniendo, se ha trabajado mucho y bien por seguir manteniendo esa gran masa social. Más de 25.000 abonados, una envidia de muchísimos clubes, yo creo que de todos los clubes de España. Los clubes que son similares a nosotros no tienen esa masa social, ni por asomo. Y todos esperaban que hubiéramos bajado. No, la hemos superado. Y seguimos trabajando. Por lo tanto, confío en esa gran gestión que se está haciendo de este club, en seguir manteniendo esa masa social, seguir incrementándola, porque es el futuro de este club. Y por lo tanto, creo que el trabajo ahí está. Si hubiera hecho tan mal trabajo, no tenemos esa masa social apoyándonos. Por lo tanto, quiero seguir. Yo también quiero decir que hay que pensar que este club ahora en este momento lo estamos viendo aquí, con instalaciones magníficas, con un club en primera división, con su endeudamiento, con sus problemas económicos, como todos los clubs. Pero hay que pensar que yo en este momento llevo ya 9 años de presidente, voy ya a hacer 9 años de presidente. Este club estaba en segunda división. Segunda división con un endeudamiento de más de 20 millones de euros cuando nos hicimos cargo de él. Cuando nadie quería saber nada de Elche. Hablaba de Elche y todo el mundo le daba la espalda. Durante todo ese tiempo hemos tenido que sufrir la travesía del desierto, que ha sido la segunda, donde por intentar querer ascender cada año hemos tenido que ir endeudándonos cada vez más, arriesgando nuestro patrimonio, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, avalando operaciones, poniendo dinero, hasta que al final se ha conseguido esto, estar en primera división, tener un club importante, tener unas instalaciones magníficas y ser un club pues que a nivel España está dentro de los 20 mejores clubes de España y a nivel, evidentemente, de la zona, me refiero a la región, podemos ver ejemplos alrededor nuestro, la situación que tienen. Por lo tanto, creo que ese trabajo se ha hecho y bien. Evidentemente, que en ese gran trabajo ha habido decisiones, unas mal acertadas y otras que puede ser un error, pero eso ocurre en todas las ciudades del mundo y en todas las situaciones que se dan en cualquier empresa y en cualquier vida normal. Uno toma decisiones, en unas se acierta y en otras te puede equivocar. Pero todas las decisiones que se han tomado han sido por el bien del Elche Club de Fútbol y pensando que se hacía lo mejor. ¿Que después te has podido equivocar? Pues evidentemente. Si no lo equivocáramos nunca seríamos magníficos. Pero eso no ocurre. En el mundo de las empresas del trabajo se toman decisiones y unas se acierta y otras te equivocas. Evidentemente, no me he equivocado por sí. Pero también hemos acertado muchas. Y este es el resultado. Y yo, lo único que quiero decir, que sí, evidentemente, seguiré todas las decisiones, aceptaré, me equivocaré, estaré poniendo en riesgo mi patrimonio personal, pues también, y mi imagen. Me duele, pero ese es el riesgo de estar aquí. También sé que habrá mucha gente que le encantaría que no estuviera yo y estar otros. Pero es muy fácil venir a apuntarse en los momentos buenos, ahora, pero tampoco les veo que vengan, pero en cambio no reconocer lo difícil que ha sido estar aquí y estaré. Y por lo tanto, ya digo, seguiré, a pesar del riesgo que me supone, tomando las decisiones siempre por el bien del Elche Club de Fútbol. En el acertaré, pero me equivocaré.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles siempre a tu lado.
Tras esta intervención del presidente que acabamos de escuchar, llegó el turno de preguntas de los compañeros de los medios de comunicación sobre todos estos temas de la actualidad del Elche Club de Fútbol. Vamos a seguir escuchando al presidente del Elche, a José Sepulcre, aquí en Voces Franjiverdes, en directo, en el 99.5 de la FM y también online en radio.umh.es.
Yo creo que vale, lo acabo de decir antes, lo voy a repetir, pero no tengo ningún problema. Tú cuando firmas como una entidad o como una persona física, respondes con tu patrimonio. El Elche tiene un patrimonio y, evidentemente, como cualquier sociedad, responde, en el momento que firma una operación, responde con su patrimonio, porque eso está claro. Pero no se ha hipotecado ni pinorado ni el patrimonio inmobiliario del Elche ni los derechos futuros del Elche. Ahora, es cierto que el Elche responde y, si no cumple, pues responderá con los bienes que tenga, como cualquier operación de préstamo pura y dura. Hay un seguro de cobertura, que lo he dicho antes, que una parte de ese aval, la parte importante del aval, lo da el seguro de cobertura que corre a cargo del Elche Club de Fútbol con el fin de garantizar la operación. Ese seguro de cobertura se paga, de hecho se paga por adelantado, con el fin de que se dé cobertura al pago de esa operación. La parte de fútbol profesional, en este momento estoy en el verde, hemos hecho la operación de préstamo, tenemos que depositar los fondos, tenemos que notificárselo a la Liga de Fútbol Profesional, tener la reunión con ellos desde el punto de vista económico y a partir de ahí podemos tener luz verde. Evidentemente, en este momento todavía no tengo luz verde, pero lo vamos a hacer. Porque he oído esta semana algunas cosas de que si ya te debemos 20, te debemos 40, pero bueno, evidentemente lo que se quiere hacer con el préstamo es una cosa muy clara. El club tiene un endeudamiento en torno a 20 millones de euros y un endeudamiento a corto plazo. Un endeudamiento que agobia esos pagos. Lo que se ha conseguido es seguir debiendo lo mismo, pero estructurarlo a 15 años. O sea, se atenderá los pagos que hay que hacer y, evidentemente, el club, en vez de tener una deuda a corto plazo, tendrá una deuda a largo plazo que será mucho más asumible y mucho más fácil de llevarla. Cuando se produce un concurso de acreedores, no se produce porque un club no sea capaz de pagar, se produce porque no es capaz de pagar en ese momento. Y lo que hace con el concurso de acreedores es estructurar su deuda a largo plazo. A veces con quita o a veces sin quita. Nosotros no hemos querido acudir a esa modalidad, hemos acudido a una operación de préstamo y lo que haremos será una estructuración de nuestra deuda financiera, pura y dura. Por lo tanto, la deuda que hoy en día tenemos a corto plazo o a medio plazo, la convertiremos en deuda a largo plazo. O a bastante largo plazo, porque 15 años hoy en día es muy largo plazo. Y eso nos dará pues mucha más tesorería, mucha más comodidad económica y poder estar ya en una situación económica de tranquilidad. Sí, sí, el objetivo es convertir la deuda, toda la deuda que se tiene, en largo plazo. No hay sentido, o sea, si debiéramos 1 millón de algo para pagar, por ejemplo, dentro de 3 meses, habría que pagarlo. Lo que no tiene sentido es que deba ser 1 millón y otro 1 millón más de allí. O sea, al final, el dinero va a ir destinado a eso. Las deudas más importantes siempre son, por ejemplo, para nosotros creo que la deuda siempre es importante la administración pública. La administración pública me refiero a Hacienda, porque de hecho como sociedad social no tiene endeudamiento. Pues es tener Hacienda al día, no tener, evitar que tengamos problemas con Hacienda, la parte que pueda quedar de obras que se hicieron en el estadio, la parte de proveedores distintos, pues intermediarios, demás, toda la deuda que exista, que puede existiendo y liquidándola, porque esa es. Juan León, cuando hay deuda, siempre hay deuda. Y la deuda, si se tiene que cancelar, se cancelará. Y ya está. Al final, el Elche, el objetivo es no deber dinero a nadie, porque al final las deudas son de todos, no deber dinero a nadie y convertir ese corto en largo plazo. Bueno, yo, con ese respecto a lo que me estás diciendo en este momento, quiero volver a explicarlo otra vez, porque creo que lo explico otra vez. El Elche no le debe dinero al Instituto de Valencia de Finanzas. Quien le debe el dinero al Instituto de Valencia de Finanzas es la Fundación. El Elche no puede pagar el dinero del Instituto de Valencia de Finanzas, puesto que estaría incurriendo en asistencia financiera. Y ya faltaba algo más incurrir. Por lo tanto, el dinero solamente lo puede usar el Elche Club de Fútbol. Con el Instituto de Valencia de Finanzas tenemos un acuerdo donde este año pasado, en febrero, le pagamos 1.100.000 euros de la venta de las acciones y este año pues hemos recaudado 1.300.000 euros de acciones que los tenemos consignados a espera de levantar la carga y hacer ese pago. Lo tenemos ahí en la Fundación, que es la que tiene que hacer el pago. Por lo tanto, yo quiero diferenciar lo que es la Fundación de lo que es el Elche Club de Fútbol. Pagamos con el dinero que se genera con la venta de acciones cuando alguien se hace abonado del Elche Club de Fútbol. Entonces, ese dinero está consignado en la cuenta de la Fundación y en el momento en que se nos levante la carga de esas acciones que se han vendido, pagaremos ese 1.300.000 euros. Me dices una oración muy clara. Primero, la salida del consejero representante del ayuntamiento, quiero matizar esto. Yo creo que con Daniel era consejero a título personal, como Daniel Rubio, no era consejero del ayuntamiento. Cuando se es consejero del representante del ayuntamiento, el consejero debe ser la institución. Y la institución nombra a la persona que quiera que le represente en ese acto. En este caso, en nuestro consejo de administración, el consejero era Daniel Rubio, no era el excelentísimo ayuntamiento de Elche. Sí que Daniel representa al ayuntamiento de Elche en la fundación, puesto que los estatutos vienen que es un miembro nato de la fundación el concejal de deportes del ayuntamiento de Elche, y en este caso, como concejal de deportes del ayuntamiento de Elche, el miembro del patronato de la fundación. El día en que deje de ser concejal, pues será el concejal que haya en ese momento, y como persona física, él ha renunciado. Es cierto que él últimamente pues ha venido mucho menos a los consejos de administración, ha venido menos por aquí, se ha implicado menos, por las circunstancias que sea, no quiero, quizás él sienta que no hemos dado toda la información que él quería, pero es cierto que, también, que alguna vez se ha dicho que, bueno, pues si no estaba contento, pues que si quería abandonar el club, lo abandonaba. Quizá abandonar el club. Lo ha pensado que no está contento, que no está satisfecho, y esa es su decisión, una decisión libre, que no está coaccionada por nada, y cuando él ha creído oportuno, pues dimite, y ya está, pues ha dimitido, y oye, pues le agradezco el tiempo que ha estado aquí, el tiempo que le haya dedicado al Elche. Yo con él tengo una relación cordial, normal, le seguimos viendo en los partidos de fútbol, o por la calle, o aquí, y por lo tanto, pues no tengo nada más que decir. Al final, cada uno toma sus decisiones. Quizás ha tomado un momento mejor o peor, pues del momento que la considera oportuno. Si aquí tenemos que esperar a la Junta General de Accionistas para hacer una operación, no sé que no hacemos nada. Porque, presidente, la Junta General de Accionistas, quiero explicar un poquito este tema. O sea, el Consejo de Administración, este préstamo se sabía, pero llevamos trabajándolo 8 meses, intentando por todos los sitios, se sabía. Aquí muchos consejeros, lo saben, o quizás no lo saben. En la Junta General de Accionistas lo que se va, primero, el presidente está autorizado para hacer ese tipo de operaciones, pero tiene poderes. Segundo, evidentemente en el Consejo de Administración se debe de saber que se está haciendo esa operación u otra operación, como se sabe. Y después en la Junta General de Accionistas lo que hay que hacer es incluirlo en el balance, llevarlo a la Junta General de Accionistas e informar a la Junta General de Accionistas. No se requiere el consentimiento de la Junta General de Accionistas, porque si no las sociedades serían prácticamente inoperativas. Porque cuando se habla de préstamo parece que es que estamos endeudando al club. No, el club tiene su endeudamiento. Ese endeudamiento está ahí. Al final lo que hace es, como he dicho antes, estructurar la deuda financiera. Y en la Junta General de Accionistas, evidentemente, se informará a la Junta General de Accionistas para que lo sepan. Pero al final el endeudamiento es el mismo. A mí, sinceramente, te decía una cosa, me gustaría que hubiera solicitado mi dimisión, me gustaría que estuvieran todos contentos, pero yo te decía una cosa, si hay unas peñas que a lo mejor ahora solicitan la dimisión, hace 15 días estaban muy bien conmigo, ahora no están, no sé por qué intereses sí o no. Pero no voy a meter ni por qué sí ni por qué. Yo quiero decir una cosa, todo el mundo es libre de poder hacer y decir lo que quiera. Una peña puede solicitar la dimisión del presidente o sacarla a hombros. Ni voy a hacer ni más ni menos por una decisión o por otra. Las peñas son libres, representan en lo que representan al club, tienen sus peñistas, unas tienen más, otras tienen menos, pero al final entiendo que todas quieren apoyar a Elche y quieren lo mejor para Elche. Unos lo entienden de una forma, de otra, y yo lo entiendo de otra, y tú lo entenderás de otra, es decir, que cada uno, al final es muy difícil que todo el mundo converja en la misma opinión, y con un club donde hay 25.500 abonados y donde puede haber 100.000 simpatizantes más, que a lo mejor no son abonados, pero sí que opinan y sí que hablan de Elche, pues tener contento a todo el mundo es muy difícil, dificilísimo. Y después, pues a estar aquí, presidente de este club o miembro del Consejo de Administración de este club, pues a veces puede ser goloso, a veces no quiere nadie ni mirar. Hoy parece muy bonito estar aquí, pero para estar aquí ha habido que sufrir muchísimo. Y que unos lo entenderán mejor, otros les gustará más, les gustará menos, uno está más contento, otro menos contento, otros quisieran estar aquí, pues también. Pero bueno, al final, en esa masa social tan importante, conseguir la unanimidad, yo diría que es imposible. Por lo tanto, cada uno que tome su decisión. Lo que está claro es que la Junta General de Accionistas, esa Junta General de Accionistas, pues se somete a votación una serie de puntos y ya está. Después, pues son corrientes de opinión que evidentemente están ahí. A nosotros, cada vez que ha solicitado información del Elche Club de Fútbol, nunca la ha solicitado como ayuntamiento. Si ha solicitado una información, la ha solicitado como Daniel Rubio. Y como Daniel Rubio es consejero del Elche Club de Fútbol y las explicaciones de los consejeros las damos en el Consejo de Administración. Y no hay ningún motivo para no darle, que creo que se le han dado, o para darle muchas más en el Consejo de Administración. El Consejo de Administración no se mueve con burofax ni con... Se mueve en el Consejo de Administración. Para eso está, para debatir, para citar información y para tenerla. Y no veo mucho más. Como estoy, he estado al principio del Consejo de Administración. Y quizás si hubiera estado más Consejo de Administración, hubiera tenido más información. Yo entiendo que su labor como concejal, pero muchas veces le impide estar aquí y en el Consejo de Administración. Y no puede a lo mejor venir tantas veces como quisiera. Pero eso ya es en función de la facilidad que tenga uno, de su agenda o el trabajo que tenga. Nunca se ha solicitado su dimisión. Al ayuntamiento nunca le hemos solicitado su dimisión, porque él no representaba al ayuntamiento. Es concejal del Ayuntamiento de Elche, pero es Daniel Rubio. Yo con Daniel he hablado muchas veces y él sabe lo que pensábamos y lo que hablamos. Pero yo hablo con Daniel Rubio, no voy al ayuntamiento a pedir su dimisión. Yo no sé si están tranquilos o no, porque realmente hablamos con ellos, estamos con ellos. Hace poco tuvimos una reunión con ellos. Me imagino que, evidentemente, pues como cualquier institución que tiene una deuda, pues querrán cobrarla, como es lógico. Pero esto es un artículo de una fórmula que le estamos pagando. Yo creo que con el Elche deben estar muy tranquilos, estamos cumpliendo lo que se acordó con ellos, se va reduciendo el endeudamiento y, bueno, ahí está. Hay otras fórmulas, a lo mejor, para reducirlo más rápido cuando empiecen los clubs, y hay otros clubs que no están reduciendo. Por lo tanto, creo que el Elche lo que está es cumpliendo lo que acordó con ellos y lo vamos a seguir cumpliendo. Ojalá podamos hacerlo de forma más rápida. Intentaremos, evidentemente, ver de qué forma lo podemos hacer más rápido. Y cuanto más rápido, mejor. Tampoco tenemos muchas ganas de que estemos en una sociedad donde un ente público como el este, pues parece que pueda estar decidiendo cosas, pero antes que no, nunca se ha metido en la gestión de Elche ni de finanzas, pero preferimos que el Elche sea de los accionistas y el de la afición, como lo estamos haciendo. Ojalá pudiéramos, en vez de haber vendido 2 acciones, haber vendido 10 a cada uno y haber acabado con esto. Sería mucho mejor y que el Elche fuera de todos y haber acabado ya con esto. Pero la situación económica que hay actualmente, pues la gente puede comprar lo que puede comprar. Y tenemos que hacerlo más lentamente de lo que quisiéramos. Pero bueno, al final se habrá conseguido y se habrá repartido esas acciones. En Málaga Elche, nosotros no tenemos conocimiento, simplemente lo que hemos oído por la prensa. Yo la última noticia que tengo fue que el presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que había no había un amaño de partido, sino que había una tentativa de amaño. Bueno, yo es lo único que conozco, lo que esas declaraciones y no sé nada más. Evidentemente, el partido Málaga-Elche, creo que aquí estáis muchos, lo pudiste ver, fue un partido donde nos costó sangre, sudor y lágrimas ganarlo, y dificilísimo, y donde el Málaga fue a por todo el partido, y fue un partido que el Elche ganó limpiamente, y no tengo nada más que decir. Evidentemente que me duele que salga el nombre del Elche. Puerta 0, nosotros no somos los que avanzamos, o sea, Puerta 0, el Elche lo que hizo en su día es que en el momento en que detectó de denunciarlo a la policía, denunciarlo, actuar como acusador particular, personas en la acusación, y ya son diligencias que se están realizando en el juzgado de instrucción. Nosotros ahí, lo que se avance o no se avance, depende del juez y depende del juzgado y de las pruebas que se practiquen. Nosotros estamos a la espera del resultado final, como todo el mundo. No lo veo. Es decir, primera, a mí que me puede pedir la primera de segunda, no sé, ver división por ahí, no sé los intereses que los mueven ni cómo se mueven. Tenía un grupo de peñas que alguna no estaba ni en ese grupo de peñas, me han dicho. Después, ¿cuánta gente? Había mucha gente que ha dicho que no, muchas peñas que dicen que no. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no, pero con un grupo sí, pero es que aquí que funcionamos. ¿Con un grupo? Pues que vengan, que compren el grupo y nos vamos, y ya está. Si ese grupo empieza... El acontecimiento, estamos hablando de temas distintos. El grupo de peñas, que es lo que tú estás diciendo, y ya está. El grupo de peñas es el grupo de peñas. El grupo de peñas, he dicho antes que pueden libremente pensar que el presidente no lo está haciendo bien y que necesita su dimisión. Y representan lo que representan, y ya está. Y estoy de acuerdo. Después, el tema de los acontecimientos, lo he hecho antes muy claro. Lo voy a volver a repetir porque si no, no os va a quedar claro. A mí no se me ha imputado porque yo he hecho aquí una actuación que me haya llevado dinero aquí o cualquier circunstancia de estas. A mí se me imputa por defender los intereses de Elche, puro y duro. Y la imputación no significa una condena. Si me hubieran condenado, a lo mejor me podría plantear irme. Pero la imputación lo que significa es ir con una garantía procesal a aclarar la situación que te están acusando. Simplemente, y si yo por defender el interés de Elche, lo he dicho antes muy claramente, no me siento por eso obligado a irme, porque estoy defendiendo el interés de Elche. Si alguien cree que lo cómodo hubiera sido, por ejemplo, en este tema del aparcamiento, dejar que vayaran y pagar lo que nos pedían, pues eso sí que hubiera sido para irme, porque no hubiera defendido los intereses de Elche. Pero me hubiera costado carísimo y hubiéramos tenido ese problema. Por lo tanto, si por no transigir a una solución que para mí no era buena para Elche, me lleva a esto, pues bien. Pero estoy defendiendo intereses de Elche. Cuando lo hubiera defendido, se hubiera transigido. Y eso es lo que sí debería hacer irme. Pero ahora no. Por eso no. No se va a poder hacer público. Cuando sea, evidentemente, porque es confidencial, tenemos una cláusula de confidencialidad y no podemos hacer público ese fondo de inversión. Cuando hay inversores privados, que si de esta operación lo hubiéramos hecho con el Banco Santander, pues diríamos que una operación del Banco Santander como fondo de inversión, y normalmente ese fondo de inversión se instrumentaliza en la entidad financiera, evidentemente. Pero en este momento tiene una cláusula de confidencialidad, no podemos decirlo, y para esos fondos de inversión invierten, pues no quieren que sepan ni quién es ni quién no es. A mí, como comentarás, no era de igual, si lo pudiera decir, lo diría, pero qué maldad, ¿no? Entonces, lo importante es que tengan el dinero, que lo instrumentalicen y que lo tengas. Lo demás, quien sea o quien no sea, no me preocupa, pero no lo puedo decir. La cabeza está de acuerdo, porque puede decir por qué. Porque Daniel Rubio, aunque sea Daniel Rubio, que es el consejero de Elche como persona física, también Daniel Rubio es concejal de deportes. Y entiendo, porque yo esto lo entiendo, que quizás la alcaldesa ha pensado que cualquier problema que pueda haber en Elche no solamente le afecte a Daniel Rubio como persona física, sino que le puede afectar como concejal de deportes. Y quizás prefiera que se dedique más a ser como concejal de deportes y que no que pueda tener responsabilidades de un consejo de administración. Yo lo que te quiero decir es que nosotros hemos aceptado a Daniel Rubio como Daniel Rubio. Evidentemente no puede evitar que Daniel Rubio es concejal de deportes, que Daniel Rubio está en la corporación municipal, que el ayuntamiento hubiera podido querer tener a alguien aquí. Pero yo lo que he dicho es que formalmente no está como el excelentísimo ayuntamiento de Elche. Es el consejero. El consejero es Daniel Rubio. Otra cosa es que cuando un ayuntamiento está en un consejo, un ayuntamiento, una institución, una empresa pública, está en una organización, está la empresa o la institución. Y nombra entonces a una persona, que puede ser un técnico o un concejal, lo que sea, como consejero. Y lo puede nombrar y sustituir cuando quiera, porque el consejero no se va. Siempre persiste el mismo, ¿entiendes? O sea, si en este caso, imagínate que el Ayuntamiento de Elche fuera consejero de Elche, pues seguiría siendo. A lo mejor ahora estaría Daniel Rubio, a lo mejor dentro de 4 años o de 3 años hay otro concejal, o se retira. Aquí estuvo también. Cuando creo que aquí en Elche hubo... Ahí estaba el Ayuntamiento de Elche. En ese caso era el Ayuntamiento el consejero y entonces iba sustituyendo en función del concejal que había, iba poniendo. O sea, entonces, ahí sí que estuvo, hasta ahí. Después ya pues, se sale Daniel. Que me parece bien, cada uno lo hace como cree, pero que son situaciones jurídicas, nada más. No me meto en nada más. Digo jurídicamente como es. Evidentemente, quitarte a una persona que es concejal de deportes que prescinda de su condición de concejal de deportes es muy difícil. Por lo tanto, es lógico que de alguna forma representa el ayuntamiento, pero que jurídicamente no es así, lo que quiero decir simplemente. No es...
Seguimos en Voces Franjiverdes, tiempo ahora de abrir nuestra agenda con todos los partidos de fin de semana, porque aunque no hay jornada de liga en primera división, sí que hay liga para el Elche Ilicitano, que recibe al Mallorca el domingo a las 12 en el Polideportivo Isabel Fernández de Torrellano. Escuchamos ya al míster de filial, a Vicente Mir.
Bueno, el rival es un equipo que vaya arriba, es un equipo fuerte, es un equipo donde tiene futbolistas muy interesantes. ¿vale? Sobre todo la parte de arriba, tiene a Cedric, que es un buen jugador. Bueno, tiene varios futbolistas buenos y aparte de eso es un bloque que, con muchísima intensidad, que tiene un juego muy duro. Pues bueno, que jugamos en Torrellano, sabemos que no está en Elche, que está un poquito más lejos, pero a ver si tenemos el mismo apoyo que tuvimos el último partido en casa, con eso sería suficiente, o si puede ser un poquito más, mucho mejor, pero ya te digo que bueno... Me gustaría que vinieran a vernos, creo que bueno, en casa estamos jugando bien, que el equipo pues bueno, está dando alegrías porque estamos ganando y necesitamos el apoyo de la afición para poder ganar.
Recuerda que puedes consultar todos los partidos de nuestro fútbol base y secciones en nuestra página web www.elchecf.es/agenda. Quedan apenas 2 minutos y medio para las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más hoy en este Voces Franjiverdes. El lunes volvemos con más actualidad y más protagonistas. Pero antes, nuestro compañero Antonio Javier Páñez pone la firma al programa de hoy con su libreta. Con Pami les dejamos y el lunes nos seguimos escuchando. ¡Feliz fin de semana!
Desayunábamos el miércoles con una noticia tan sorprendente como poco habitual, y es que un insignificante virus dejaba a cabo la práctica totalidad de la plantilla del Elche Club de Fútbol, así como aparte del cuerpo técnico. Hemos comentado muchas veces que el fútbol es caprichoso, y precisamente ayer jueves se cumplieron 45 años de lo que la prensa nacional bautizó como el partido de la gripe. Otro virus atizaba a 14 futbolistas del Elche y ponía en peligro la disputa del encuentro ante el Valencia. La mañana del 12 de noviembre de 1969, los Alquistain, Asensi, Babá, Silvio, Lescano, Emilio Esteban amanecían con gripe y fueron dolores musculares muy fuertes los que provocaron que, junto a otros 7 compañeros, sufriesen un ataque de un virus, en este caso de la gripe. Tras una visita rápida al médico del club, eran enviados a casa para guardar cama. Minutos después apareció por altavoz Maspoli y el técnico uruguayo presentaba el mismo cuadro médico que los futbolistas, pero el míster hizo un esfuerzo y se puso el traje de faena y decidió entrenar con los 6 supervivientes que se libraron del virus de la gripe, la raza superior, que decía Adrián González en rueda de prensa. Ante la inminente visita a Elche del Valencia, el secretario general del club, Carlos Marcos, se apresuraba a enviar un telegrama a la Federación Española de Fútbol solicitando la suspensión del partido y su aplazamiento hasta que la enfermería franjiverde se fuese recuperando. La respuesta que llegó desde Madrid ya más tarde fue negativa, al no contemplar en el reglamento dicha incidencia, lo que provocó el nerviosismo en el club ilicitano ante la imposibilidad de completar la convocatoria para poder enfrentarse al Valencia con un equipo que fuese competitivo. Finalmente, el día antes del partido, el 15 de noviembre, Elche y Valencia llegaban a un acuerdo y fijaban el 18 del mismo mes para la disputa del encuentro ante la pasividad y la conformidad de la Federación Española de Fútbol, que al haber un acuerdo mutuo entre clubes, pues pasó un poco de puntillas por el tema. Aquel contagio masivo de los futbolistas franjiverdes sirvió para que José Luis Costa, presidente de la Federación Española, pusiese en marcha la maquinaria jurídica de la Federación y modificase la normativa adecuándola a posibles casos similares a que sufrieron los futbolistas del Elche. A pesar de aquella semana accidentada en la que Maspoli solo pudo contar con 6 futbolistas, el equipo estuvo a la altura y consiguió un meritorio empate ante el Valencia de los Abelardo, Claramunt, Baldo o Collar. En esta ocasión, y gracias al parón de la competición por los partidos de la selección española, la plantilla tiene más días de margen que en aquel lejano mes de noviembre del 69 y Fran Escribá podrá preparar sin problemas al equipo que se enfrente el domingo de la semana que viene al Córdoba en el Martínez Valero.